Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 20 del mes persa Aban de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 10 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con las noticias de este lugar de los hechos en Diarios del Mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Rusia anuncia un acuerdo de alto el fuego total entre Armenia y Azerbaiyán por el control de la región de Nagorno-Karabaj. El presidente de Azerbaiyán lo considera como capitulación de Armenia. Tras las acusaciones de Donald Trump sobre fraude en las elecciones presidenciales, el secretario de Justicia estadounidense autoriza la investigación federal de irregularidades en los comicios. Y en Perú, el Congreso destituye al presidente del país, Martín Vizcarra, en medio de acusaciones de corrupción en el segundo juicio político contra el entonces mandatario en pocas semanas. Aquí estamos de nuevo junto a ustedes, listos ya para presentarles más información actualizada, todo lo que pasa en nuestro mundo. Esta es una nueva emisión. Les saluda Carlos Alonso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia la firma de un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán para poner fin al conflicto en Nagorno-Karabaj.
La República de Azerbaiyán y la República de Armenia se detienen en las posiciones actuales a lo largo de la línea de contacto en Nagorno-Karabaj y el corredor entre Nagorno-Karabaj y la República de Armenia se desplegarán fuerzas rusas de mantenimiento de la paz. Los desplazados internos y los refugiados regresarán a Nagorno-Karabaj y las zonas fronterizas bajo la supervisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Habrá intercambio de prisioneros de guerra y otros detenidos e intercambio de muertos.
El primer ministro armenio Nikol Pashinyan dijo que la firma del acuerdo fue una decisión muy dolorosa que tomó debido a la situación en el terreno. Entre tanto, miles de armenios furiosos por el acuerdo invadieron la sede del gobierno. El acuerdo llega después de informes de que el ejército azerbaiyano había capturado la ciudad clave de Shusha en la disputada región. A su vez, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, estimó que el acuerdo de alto el fuego es una capitulación de Armenia después de 6 semanas de combates en Nagorno-Karabaj. Irán anuncia que el acuerdo nuclear de 2015 no puede ser renegociado por nadie. Así se ha pronunciado en reacción a los rumores de que el presidente electo de Estados Unidos quiere regresar al pacto, pero con algunas modificaciones. Teherán instó a Washington a que cumpla sus compromisos y deje el unilateralismo.
Este lunes, el portavoz de la Cancillería iraní, Saeb Khatibzadeh, destacó que a Irán no le importan las interpretaciones de ciertas partes del acuerdo nuclear de 2015 con las 6 potencias mundiales. Destacó que este pacto ya es cosa del pasado y nadie lo podrá renegociar.
Resulta simplista que cualquiera piense que puede hablar sobre el PIAC y reabrir un acuerdo que ya ha sido negociado, firmado y sellado.
Sus palabras aludieron a los comentarios de un ex asesor del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien indicó que quiere regresar al pacto que dejó Donald Trump, pero buscará algunas modificaciones. Khatibzadeh subrayó que el Plan Integral de Acción Conjunta es un tratado internacional y no un acuerdo bilateral entre Washington y Teherán. De este modo, pidió a Estados Unidos que regrese a la senda correcta.
Hay tiempo, todavía pueden dar marcha atrás en este camino erróneo. Ciertamente observamos de cerca las acciones y pronunciamientos de la próxima administración estadounidense. Se tienen que producir 3 cambios importantes para que pueda pasar algo. Un cambio en el pensamiento y la mentalidad de aquellos en Estados Unidos que toman las decisiones. Un cambio en las declaraciones, en el discurso y el tipo de discurso con el mundo e Irán. Y actuar de forma correcta, desandar el camino equivocado y compensar lo pasado.
Por su parte, Alemania, uno de los países firmantes del pacto, también dijo que la aparente victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos ofrece la oportunidad para resucitar el acuerdo nuclear, del que Trump se salió unilateralmente en 2018, para luego seguir imponiendo con frecuencia sanciones para obstaculizar el comercio de terceros países con Teherán y obligar a Irán a negociar un nuevo pacto, algo que no consiguió. Alicia Abhami, con información de Ramin Bajitzadeh, Hispan TV Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este día lunes que despidió a su secretario de Defensa, Mark Esper, días después de que perdiera los votos electorales necesarios para quedarse en la Casa Blanca. Trump se había enfrentado a Esper por muchos temas, sobre todo por la oposición pública del funcionario a sus amenazas de usar las fuerzas militares para reprimir las protestas contra el racismo en el país. Trump dijo en Twitter que Christopher C. Miller, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, se convertirá en secretario de defensa interino. Es muy poco probable que el Senado confirme a un nuevo nominado antes de que el mandato de Trump en enero culmine. Donald Trump aún está lejos de reconocer su derrota. En una serie de tweets, el mandatario asegura que el fraude ha sido mayor de lo que se imaginaba. Trump cree que en estados como Nevada, Wisconsin, Georgia, han ocurrido grandes irregularidades y subraya que en Pensilvania las autoridades locales han cometido actos ilegales al no permitir a sus observadores chequear el recuento de los votos. Mientras tanto, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, afirmó que el presidente Trump tiene el total derecho a comprobar posibles irregularidades y hacer uso de las opciones legales.
And the courts are here.
Las cortes están para resolver las preocupaciones. Nuestras instituciones están diseñadas para eso. Tenemos a nuestro sistema para zanjar las inquietudes y el presidente Trump está 100% en su derecho de investigar denuncias de irregularidades y sopesar sus opciones legales.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, autoriza la investigación federal de acusaciones sustanciales de irregularidades en los comicios presidenciales. De acuerdo a un memorándum del propio Barr, dirigido a los fiscales federales, las indagatorias pueden realizarse si existen alegatos claros de irregularidades con material suficiente para ser creíbles, que puedan impactar en el resultado de una elección federal en cada estado. De hecho, los estados tienen hasta el día 8 de diciembre para resolver las disputas en cuanto a los resultados de estas elecciones. Y ya es definitivo, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moralmente a causa de un caso de corrupción.
Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú.
A partir de este momento, el presidente del Congreso asume la presidencia del país, su nombre Manuel Merino. Esto se produce apenas 5 meses antes de las elecciones generales. La decisión tiene lugar después de que la prensa local se hiciera eco de un caso en el que se acusa al mandatario de recibir unos $630,000 en sobornos cuando era gobernador en Moquegua entre los años 2011 y 2014. El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció una gestión austera tras advertir de que encontró el Estado en una situación económica patética.
Todo lo que nosotros habíamos identificado de las falencias, de los problemas potenciales que íbamos a encarar, lamentablemente se están verificando. Por lo tanto, este va a ser un gobierno sumamente austero.
Arce habló en un acto en el que se posesionó su gobierno en La Paz al día siguiente de ser investido como jefe de Estado. Arce observó que será necesario no solo reactivar la economía, sino una reconstrucción económica del país. El mandatario comentó que eligió a lo mejor para su gabinete, al que calificó de familia, con el objetivo de sacar al país de la crisis. El depuesto presidente boliviano Evo Morales regresó a su país tras casi un año después de su exilio en Argentina. Recibido por una gran multitud, Morales calificó su retorno como un fracaso para Estados Unidos y también sus secuaces sumisos allí en Bolivia.
Evo Morales se da un gran baño de masas en su retorno triunfal a Bolivia. El depuesto presidente cruzó por tierra la frontera argentina e ingresó a la ciudad boliviana de Villazón. Su regreso al país se produjo casi un año después de exilio en Argentina y un día después de la investidura de su delfín político Luis Arce. En noviembre de 2019 se consumó un golpe de Estado contra Morales, bajo alegación de que se había producido un fraude en los resultados de las elecciones de octubre del mismo año, cuando Morales fue reelecto. El político izquierdista calificó su retorno como histórico y un fracaso para Estados Unidos y sus sumisos en Bolivia.
¿Qué dijeron? El MAS no puede volver al gobierno ni Evo a Bolivia. Ayer el MAS ha vuelto al gobierno, ahora Evo está en Bolivia. Fracasaron, hermanas y hermanos.
Morales sostuvo que en el mundo se dan golpes a gobiernos revolucionarios. A su juicio, una de las razones principales del golpe de Estado en su contra fue el modelo económico presentado durante su mandato, que era completamente opuesto al imperialismo.
¿Por qué el golpe de Estado? No solamente parte de una lucha de clases. Hay grupos, algunos no aceptan que los movimientos sociales, el movimiento indígena, también podemos gobernar, sino sobre todo, yo veo que el golpe de Estado es a nuestro modelo económico. ¿De dónde viene el modelo económico? No viene del Imperio Norteamericano, no viene del Fondo Monetario Internacional, sino nuestro modelo económico viene del pueblo.
Instantes antes de cruzar el puente que une Argentina y Bolivia, Morales fue despedido por el presidente argentino Alberto Fernández, quien atribuyó la popularidad de Morales a la efectividad de su papel en beneficio del pueblo.
Si hay un lugar en América Latina donde las estructuras económicas y sociales cambiaron, ese lugar se llama Bolivia. Pero tiene razón, Evo, lo hizo tan bien que algunos se molestaron y no lo dejaron seguir haciendo. Pero bueno, el pueblo sabe, del otro lado de este puente hay miles de bolivianos que esperan abrazarlo a Evo, abrazarlo a Álvaro.
El regreso de Morales está cargado de simbolismo. El líder indígena encabezará una caravana que recorrerá 1.100 kilómetros desde Villazón hasta la Cochabamba, donde forjó su carrera política. Nancy Loco, información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias.
El gobierno de Nicolás Maduro recupera la embajada de Venezuela en Bolivia. El canciller venezolano Jorge Arreaza se presentó en la sede diplomática que hasta hace poco se encontraba en manos de representantes del opositor Juan Guaidó. Le acompañaban manifestantes que portaban banderas de ambos países y pancartas con la imagen del fallecido líder bolivariano Hugo Chávez. Arreaza descolgó fotografías de Guaidó, ubicó en su lugar pinturas de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. El diplomático además denunció que varias obras de arte en la representación diplomática han sido robadas por la delegación de la oposición.
¿Qué han hecho? Aquí había un tal señor Pumare. ¿Cómo se llamaba el otro? Hay otro señor ahí.
Camacho.
Camacho, qué casualidad. Supuestamente nombrado por un no sé qué gobierno fantasma. Bueno, esto es lo que ellos pretendían hacer con Venezuela. Y esto es lo que pretende hacer la derecha. Esto es lo que pretende ser el neoliberalismo con nuestros pueblos. Saquearlo, desmantelarlo. Bueno, y llevarse todo para los ricos y dejarle nada a los pueblos. Por eso es tan importante que estén ustedes hoy aquí. No quisimos venir, abrir la puerta solos y entrar. No, quisimos venir con el pueblo para que nos acompañara y fuese testigo de este momento histórico.
Teherán insta a Estados Unidos a llevar ante la justicia a los responsables del asesinato del teniente general Qasem Soleimani en un bombardeo realizado en enero, recordamos, por Estados Unidos en Irak. Durante una reunión virtual de la ONU en Ginebra para revisar el respeto de los derechos humanos en Estados Unidos, el asesor de derechos humanos de la representación iraní en Ginebra, Seyed Mohammad Sadati, recordó que Soleimani actuó como un héroe en la lucha contra el terrorismo. El diplomático iraní instó a Washington a dejar de lado su política de asesinar arbitraria y sistemáticamente a personas mediante el uso de drones. Y en una conferencia virtual, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, insistieron en que la vuelta a sus hogares de los refugiados es una prioridad para Siria. Damasco va a celebrar dentro de días una conferencia para debatir todo sobre este asunto.
Este miércoles y jueves, Damasco acogerá una conferencia internacional sobre los refugiados sirios. Una oportunidad única que el gobierno de Bashar al-Assad espera pueda facilitar el regreso de los más de 6 millones de refugiados sirios y otros tantos desplazados internos en el país. Justo este lunes, el mandatario sirio hablaba con el presidente de Rusia sobre el tema.
Es una de las principales prioridades de nuestro gobierno, especialmente después de la liberación de gran parte del territorio sirio del terrorismo. Sin embargo, es importante que la conferencia internacional lidere este tema comenzando por sus causas. Muchos refugiados salieron del país por temor al terrorismo. Otros huyeron porque las infraestructuras fueron destruidas y la vida se volvió imposible.
Por su parte, el mandatario ruso saludó que los esfuerzos del grupo de Astaná, formado por su país, Irán y Turquía, hayan podido disminuir la violencia en Siria, y sostuvo que ahora lo vital es que los refugiados puedan volver a sus hogares.
Como sabemos, esta es una de las condiciones clave de la fundamental resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desafortunadamente, a día de hoy, más de 6,5 millones de refugiados permanecen fuera de Siria. La inmensa mayoría son ciudadanos que pueden y deben participar en la recuperación de su país.
Pero hay obstáculos que dificultan este proceso, según el presidente sirio. Lo más preocupante de ellos, dijo al-Assad, es el bloqueo económico de Occidente. Justo este lunes, Siria fue objeto de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 19 personas y entidades.
Junto con el control terrorista de algunas regiones donde solían vivir los refugiados, el principal problema es el bloqueo económico contra Siria y su pueblo, que no nos ayuda a satisfacer las necesidades básicas de los refugiados sirios: agua, electricidad y escuelas para menores.
Putin afirmó que con las medidas adoptadas por el gobierno de Damasco, más de 1 millón de sirios han podido volver a su patria. Pero denunció que algunos países están politizando el tema de los refugiados sirios.
Human Rights Watch exige a los países miembros del G20 que presionen a Arabia Saudí para que libere a todos los prisioneros ilegalmente detenidos. A más de 10 días de la cumbre virtual del grupo, el organismo de derechos humanos denuncia que la represión en el reino se ha incrementado desde el año 2017. Indica que el régimen de Riad debe rendir cuentas por la masacre de civiles en Yemen, también por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Human Rights Watch lamenta que a pesar de todas estas violaciones de derechos humanos, los países del G20 le otorgaron a Riad la presidencia del foro. En Francia se registraron choques entre la policía y los estudiantes que protestan desde hace una semana por las medidas sanitarias inadecuadas para hacer frente a la COVID-19. Hubo pequeños incendios en las calles de Compiègne, esto al norte de la capital París. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Un grupo de jóvenes trató de volcar un coche de la policía frente a una escuela secundaria. Los indignados denuncian los riesgos para la salud que plantean las escuelas durante la crisis del nuevo coronavirus, mientras que el resto de Francia está encerrado prácticamente. La Unión Europea prepara un paquete de sanciones arancelarias contra Estados Unidos por un valor de hasta 4.000 millones de dólares. Esto en represalia por las ayudas concedidas a la empresa aeronáutica Boeing. El bloque podría imponer aranceles a las aeronaves fabricadas en Estados Unidos y otros productos de este país. A mediados de octubre, la Organización Mundial del Comercio autorizó al bloque a tomar medidas de represalia contra Washington por las ayudas estatales a Boeing. En 2019, el organismo autorizó un récord de 7.500 millones de dólares en sanciones estadounidenses contra bienes y servicios europeos por la asistencia de la Unión a Airbus. La Comisión Europea dice estar dispuesta a suspender o retirar sus aranceles si Estados Unidos suspende o retira los suyos. Bien, hasta aquí las informaciones. Qué bueno que me han permitido acompañarles hasta este momento. Muchísimas gracias una vez más por estar siempre con nosotros. Continúen con mucho más de nuestra programación.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio que se trata de las declaraciones del líder iraní sobre el régimen imperialista de Estados Unidos, raíz de la mayoría de las maldades. Bienvenidos.
Sí, amigos, bienvenidos. Sigan en esta sintonía. El ayatolá Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, hizo importantes comentarios en un discurso televisado en vivo el 3 de noviembre con motivo del nacimiento del gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y el día de la lucha contra la arrogancia mundial. Felicitando el honorífico cumpleaños del difunto profeta Muhammad Mustafa, saludos sean para él y sus descendientes, y el nacimiento del imán Jafar Sadegh, la paz sea con él, a la honorable nación de Irán y a toda la gran comunidad islámica, el líder iraní señaló la indescriptible bondad del gran profeta hacia la humanidad y dijo que hoy más que nunca los seres humanos necesitan al amable profeta del Islam, Hadrat Muhammad Mustafa. En este sentido, el Ayatollah Khamenei llamó la atención de todos sobre las luminosas aleyas del Corán que mencionan al santo profeta y declaró: hay varias aleyas sobre el gran profeta, las bendiciones sean para él, en el Corán. Algunas de estas aleyas están claramente en línea con la condición humana actual. Agregó que cuando una persona lee estas aleyas, ve que han sido reveladas hoy y para los seres humanos de ahora. El Ayatollah Khamenei se refirió además a los sufrimientos de la humanidad en el ámbito de la injusticia y la discriminación, la existencia de tiranos malvados, belicistas e instigadores de la guerra, la propagación del materialismo extremista y la tendencia excesiva al materialismo entre los seres humanos. Al respecto destacó: el alma pura del profeta hoy sufre el sufrimiento humano y está ansioso por la felicidad humana y ansioso por guiar a los seres humanos, y literalmente, como un padre bondadoso, busca que los seres humanos sean felices, que se guíen por el camino recto y lleguen al final que está a su favor.
El Ayatollah Khamenei considera que los insultos al gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, y al sagrado Corán, que han ocurrido muchas veces en los países occidentales, especialmente en estos momentos en Francia, y que han enfurecido a los musulmanes del mundo, se originan en la oscuridad que se encuentra en el corazón de la civilización occidental. Conforme el líder, estos insultos están organizados y provienen de la ignorancia moderna que ha surgido de una civilización salvaje y carece de humanidad y espiritualidad. Asimismo, cree que esta civilización salvaje que se evidencia en el hombre desde antes nunca podrá dañar al gran profeta del Islam y dañar su gran e iluminada personalidad. El líder de la revolución enfatizó: está muy claro que el rostro luminoso del profeta de la misericordia no se verá empañado por esas cosas. Esconder al gran profeta del Islam es el trabajo que adelantan hoy en día los enemigos del Islam, pero no podrán hacerlo daño al profeta como tampoco lo dañaron en el pasado. El Ayatollah Khamenei pidió además a todos los que reconozcan la civilización occidental que carece de humanidad. Considera que el insulto al sagrado Corán y al gran profeta del Islam por parte de las occidentales se debe a la naturaleza dominante de la civilización occidental.
El líder de la Revolución Islámica de Irán sobre la naturaleza dominante de la civilización occidental ahondó: estas acciones son un signo de la naturaleza oscura de la civilización occidental. La ignorancia moderna, de hecho, es tan oscura y tan salvaje que esconde este salvajismo, porque tienen ciencia y conocimiento y tecnología, cubren con esto ese salvajismo. Lo esconden con expresiones humanas, con un rostro aparentemente humano, con corbatas y colonias y cosas por el estilo. Esconden así el verdadero salvajismo que existe en ellos por estos medios y herramientas. Ahora, unos siglos después del conocimiento de esta civilización y el renacimiento, todavía se ve el estado de desigualdad, el estado de pobreza, el estado de injusticia y el estado de moral vergonzoso desenfrenado en los países europeos y en Estados Unidos y en aquellos lugares que lo siguen. Esta es la naturaleza de la civilización y esta cultura es así, remarcó el ayatolá Jamenei. A continuación presentó a Estados Unidos como el líder de una civilización muy oscura y deshumanizada. En opinión del líder, la unidad de los musulmanes es uno de los temas que Occidente está tratando de evitar que suceda y para ello emplea todas sus fuerzas, planes y conspiraciones. El ayatolá Jamenei se refirió a la iniciativa del imán Khomeini, que descanse en paz, de nombrar una semana como la Semana de la Unidad y dijo: "Este es el consejo del difunto imán, que la unidad de las escuelas islámicas esté en una misma dirección. Es decir, sus creencias deben ser para ellas mismas, todos deberían seguir sus propias creencias y rituales. Lo importante es la umma musulmana, y cuando se reduce la influencia del enemigo en ellos, cuando el enemigo se da cuenta de esto, comienza a planear contra él. El enemigo hizo unos programas para enfrentarse contra el mensaje de la unidad del imán Khomeini, incluido el establecimiento de centros para la producción de ideas contrarias a la aproximación. Frente a lo que llamamos la aproximación de sectas islámicas, se sentaron, montaron centros, dieron dinero a algunos mercenarios, se sentaron a preparar ideas y materiales para probar la contraaproximación, es decir, actúan de tal manera que buscan frustrar esta política del imán, el gran divino plan del imán de la unidad de la umma islámica.
La creación de unos centros para la producción de ideas y la creación de grupos takfiríes como Daesh, los enemigos del Islam, se encuentra entre estos planes de los enemigos del Islam. Los estadounidenses han confesado, dijeron explícitamente que crearon Daesh para crear tensiones y guerra entre las escuelas islámicas, recordó el líder. A pesar de todas las hostilidades y conspiraciones, la unidad de los musulmanes puede curar muchos de los dolores de la umma islámica. Al respecto, el líder de la revolución se refirió a la catastrófica guerra en Yemen, en la que el pueblo oprimido de ese país de la península arábica es blanco de bombardeos de calles, bazares, casas, hospitales, escuelas y asambleas públicas durante 5 años. Expresó asimismo su horror ante las extrañas atrocidades de los saudíes contra los yemeníes. Luego, en relación con los problemas del mundo islámico, el líder iraní opinó que indudablemente todos esos problemas se acabarán con la unidad de todos los musulmanes y remarcó: se eliminarán los problemas de los gobiernos y pueblos islámicos desde Cachemira hasta Libia, con la unidad de los musulmanes. Amigos, nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Claves de la vida.
Los derechos de los esposos.
El tema aborda la importancia que tiene la atención que brinda el hombre hacia su esposa en la vida islámica. La presencia de una mujer como esposa en casa es un elemento vital para un hombre, ya que la mujer establece la calma y la seguridad para él. Mantener una buena compañía y un buen diálogo con la esposa está entre las acciones nobles que fortalecen las relaciones entre el hombre y la mujer. En las instrucciones islámicas se ha aconsejado reiteradas veces comportarse bien con las mujeres. Además, según dichas instrucciones, dos ciclos de la oración que lleva a cabo un hombre casado tiene mucha prioridad que las oraciones nocturnas de un hombre soltero. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, aconseja casarse y dice:
deben casarse porque verdaderamente el casamiento aumenta su ingreso.
El imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento dirigido a Muhammad Hanafiye, dijo:
verdaderamente la mujer es como un ramo de flor y no una heroína, pues en todos los momentos se debe mantener la tolerancia y una buena compañía con ella para que tengas una vida alegre y feliz.
El marido y la mujer se deben mutuamente muchos derechos que, si los respetan, sin duda, la vida será mucho más dulce y agradable. Caso contrario, la vida será amarga. Dios sublime ha presentado a las mujeres como la vestimenta de los hombres y viceversa. Es decir, los hombres también son como la vestimenta de las mujeres. Se sabe que la ropa impide todo tipo de daños, cubre los defectos, nos protege del calor y del frío. Además, adorna al ser humano y le relaja, pues el hombre y la mujer actúan el uno para el otro de la misma manera. Incluso a la hora de la separación de la pareja, Dios aconseja ser bueno con la mujer e insiste en que en ningún momento el hombre debe oprimir a su esposa o ignorar sus derechos o su lugar, aunque haya cometido un error. También, en cuanto a las mujeres divorciadas, Dios ha aconsejado que el ex marido, según su ingreso, le otorgue un buen regalo a la mujer, lo cual es un deber para los maridos tener piedad, conforme indica la sura Al-Baqarah. El regalo mencionado es recomendado y los hombres con piedad así lo hacen. Cabe mencionar que este regalo es algo más que la dote, ya que esta última es el derecho de la mujer y es una obligación para los musulmanes.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa.
Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre las elecciones en Estados Unidos.
Gira del ministro de Relaciones Exteriores de Irán a América Latina.
Presidente de Irán inaugura varios proyectos para beneficio de la población.
We'll be right back. Estimados oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso sobre los avatares más importantes de este periodo. El pasado 3 de noviembre coincidió con el aniversario del nacimiento del profeta del Islam, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, y del imán Jafar Sadek, saludos sean para él, sexto imán de los musulmanes chiíes. Con este motivo y en un discurso televisado en vivo, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, destacó la importancia de la unidad en el mundo islámico y, refiriéndose a los objetivos detrás de los insultos del profeta del Islam, dijo que el amargo y repugnante apoyo del gobierno francés y de algunos otros países a esta profanación demuestra que, como en el pasado, hay una organización y planificación detrás de estos actos profanos. Sobre las recientes elecciones presidenciales en Estados Unidos, el líder persa subrayó que la política de la República Islámica ante Estados Unidos es calculada y clara y no cambia con la salida o llegada al poder de nuevas personas. Añadió que algunas personas hablan de lo que pasará si uno u otro es elegido. Sí, ciertos sucesos pueden tener lugar, pero estos no nos conciernen a nosotros y no afectarán nuestra política hacia Estados Unidos, dijo el ayatolá Khamenei. También calificó la situación provocada por las elecciones en Estados Unidos como una señal de la imagen negativa de la democracia liberal. Al respecto agregó que, aparte de quien suba al poder, el régimen norteamericano sufre graves desviaciones políticas, civiles, morales. Esto es lo que dicen sus propios analistas.
En otro segmento de sus declaraciones, el ayatolá Khamenei se refirió a la guerra que se está librando entre la República de Azerbaiyán y Armenia, diciendo que es un incidente amargo que amenaza la seguridad de la región, por lo que debe acabar lo antes posible. Además de que todos los territorios de Azerbaiyán ocupados por Armenia deben ser liberados y devueltos al vecino azerí. La crisis de Nagorno-Karabaj, que se convirtió en una guerra devastadora en febrero de 1988 y que duró hasta marzo de 1994, estalló en una región del mismo nombre en el sur de la República de Azerbaiyán. En esta zona se desencadenó una guerra total que continuó durante 6 años, dejando un saldo de 35.000 muertos y más de 800.000 desplazados. Desde la reanudación de los enfrentamientos de Nagorno-Karabaj, la República Islámica de Irán ha venido realizando esfuerzos para acabar con este conflicto. En este sentido, Seyed Abbas Araghchi, viceministro de Asuntos Exteriores y enviado especial de Irán, viajó a Azerbaiyán, Rusia, Armenia y Turquía a fin de realizar consultas y presentar la propuesta de su país para acabar con la guerra y lograr una paz duradera entre Armenia y la República de Azerbaiyán. En una entrevista con la cadena de televisión azerí ITV, Araghchi, al describir la iniciativa de Irán para resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj, enfatizó que un enfoque regional y la participación de países influyentes en la región caracterizan la iniciativa persa. La propuesta de Teherán ha sido presentada con plena buena fe y busca poner fin a las pérdidas humanas y materiales en el área de Nagorno-Karabaj.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, arribó el 4 de noviembre a la capital venezolana, Caracas, el primer destino de su gira por Venezuela, Cuba y Bolivia. En Venezuela, Zarif se reunió con el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza y otros funcionarios para abordar las relaciones bilaterales. Después de Venezuela, Zarif llegó el 6 de noviembre a La Habana, Cuba, donde continuará su viaje a Bolivia, país en el que asistirá a la toma de posición del presidente electo Luis Arce el 8 de noviembre. América Latina mantiene importantes interacciones económicas, políticas y culturales con Irán. En este contexto, se han expandido los vínculos de Irán con países como Cuba y Venezuela, con posturas antiimperialistas que son políticamente cercanos a Irán. Esta región cuenta con potenciales económicos para cooperar con Irán.
El 5 de noviembre, la primera parte del proyecto de la transferencia del agua del Golfo Pérsico a la meseta central de Irán para abastecer de agua a las ciudades de Hamir y Sirjan se inauguró por orden del presidente Hassan Rouhani y por videoconferencia. Considerando la apremiante necesidad de las llanuras y los desiertos de Irán de disponer de recursos hídricos sostenibles, el suministro de agua con nuevos métodos, como el uso de la tecnología de desalinización, representa un proyecto estratégico. El proyecto se ha puesto en marcha en dos partes principales y en tres fases. La primera parte incluye instalaciones de desalinización con una capacidad de 1 millón de metros cúbicos al día y que se ha implementado a 35 kilómetros al oeste del puerto Bandar Abbas. Y la segunda parte incluye la construcción de estaciones de bombeo y tubos de transmisión de agua con una longitud de 827 kilómetros. Algunas de las ventajas más importantes de este proyecto consisten en el suministro de agua potable y el apoyo al crecimiento de las industrias en las provincias del país con escasez de agua, especialmente el abastecimiento de agua a las grandes fábricas en los sectores industrial y minero, a fin de impulsar el florecimiento económico en estas áreas. Con la participación de grandes compañías mineras de nombre Chador Malú, Golgohar y Sarcheshme, se está ejecutando el enorme proyecto de desalinización y transferencia de agua del Golfo Pérsico a las regiones centrales de Irán. La primera fase de este megaproyecto ya se ha explotado.
Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Thank you.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.